Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
necesito aire, aire. Buen día a todos. Qué felicidad, qué felicidad. La felicidad, ja, 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 ja. Me la dio tu amor, lululula. ¿Te gusta sentirte parte de la letra de una canción de Palito Ortega? Buen día, Lula Pecker.
Tengo una historia difícil. Escribí una denuncia de corrupción y me hizo un juicio para pedir la prisión que duró muchos años.
¿Y cómo? ¿Pero el juicio sigue?
El juicio no sigue porque fue de los 90, duró 10 años. Viste que ahora en el kirchnerismo decían que perseguían periodistas. Bueno, en los 90 directamente te pedían la pena de prisión. Era un juicio por una nota que denunciaba compras irregulares durante una inundación en Tucumán, entre otras cosas.
Tremendo. Bueno, no es un buen... ¿Empezamos de nuevo?
Te tiré abajo la felicidad en un minuto, ¿viste cómo soy? Bueno, ya sé, bueno, ni me lo digas, no lo quiero ni escuchar.
Viste que estoy 30 segundos y te pregunto por las dudas antes de seguir, ¿viste? Antes pongo primera, pero antes de poner segunda, paro, miro, pregunto. Nunca me imaginaba algún tipo de comentario más acerca de la canción. No sé qué, pero no, fuimos directo al juicio, ¿no?
Bueno, ¿qué quieren que haga?
Escúchame, bueno, buen día, María Stanriver, buen día.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo venís? ¿Bien?
Sí.
Explícame ese, contame un poco.
¡Arriba, María! ¡Vamos! ¡Con toda!
Hoy me costó mucho arrancar. Quería como seguir entre sueños.
Pero escúchame, ¿algo bueno, diferente a los días anteriores?
No, me perturba todos los días lo mismo. Es como algo, lo único estable. Pero nada, todo bien, todo re bien. ¡Woo! ¡Arriba!
No, odio mi conexión de internet, que se me inestabiliza todo el tiempo y me olvidé como de nada. Vos estás mejor, Lula, con eso, ¿no?
Te metí la ficha y ahora ya te jodí la cabeza. Te metí una ficha de internet, y te hablé del tema y ya te hice neurotizar con ese tema. Yo estuve haciendo interlugios así para ver cómo sosteníamos...
Estás completamente renovada, se te siente, se te ve, o sea, vino un técnico, ¿entendés? X.
Un lifting.
Te hizo un lifting, digamos, en la conectividad, y vos sos otra. Mirá, es cierto esto de la construcción de la subjetividad de la informática sobre nuestras vidas, ¿no? ¿No te sentís más fluida, por ejemplo, en todo sentido, a nivel vincular, a nivel intestinal, por ejemplo, todo porque está más fluida la conectividad?
Y eso depende de la percepción de los otros, porque yo no me doy cuenta, pero bueno, si me perciben así, mejor.
La conectividad intestinal, la afluencia intestinal, te das cuenta solo vos, perdoname.
Basta, ya, ¿cómo te gusta ir eso?
Empezamos con la caca, por favor. Los oyentes hartos deben estar todo el día, todas las semanas, caca, caca, caca.
Perdóname, no puedo creer que la persona más crítica a la utilización del concepto la gente o les oyentes ahora venga y diga y hable en nombre de los oyentes. María.
me autoproclamo, me autopercibo representante de la oyentada, y que y si alguno lo, me lo quiere refutar, no va a poder porque mi cuerpo mis reglas. Así que,
okay. Contanos, contanos los números, así la gente nos puede saber a dónde escribirnos.
Bien, por WhatsApp 11-3939-8888 nos mandan sus mensajes, sus audios, sus lo que quieran, y a través de WhatsApp, ya dije, de Twitter, Instagram y Facebook nos encuentran como @lointempestivo, y pueden usar el hashtag lointempestivo en Twitter para mandarnos cómo nos están escuchando, qué están desayunando, cómo están haciendo caca, quizás.
No.
Bueno,
sabes que gracias, esperamos audios, esperamos mensajes. Una de las personas, digamos, que previó un poco todo lo que está sucediendo es Luciana Pecker. No por casualidad, justo está acá presente y co-conducimos junto a ella este programa, sino que es cierto que al principio, ahí por el mes de febrero, me acuerdo de Luciana diciendo, se viene la hecatombe, y yo me le cagaba de risa diciéndole, dejate de romper las bolas, siempre conspiracionista o conspirativista o no sé qué mierda. Y nada, el gran problema de tener una amiga así es que, o sea, no te da margen a nada, porque siempre te, aparte, digamos, la próxima conspiración que aparezca dicha en su boca, yo me la voy a creer, porque es como el relato del pastorcito.
Pedro y el lobo, pero
la pero al revés.
Bruja, un poco bruja.
Pero al revés, escúchame. Claro, ¿qué?
Rebruja.
No, escúchame, es como el relato de Pedro y el lobo, pero al revés. O sea, como en esta tuviste razón, cada vez que vos digas o que traigas una hipótesis así conspiranoide, yo te voy a tener que creer, que como en esta le pegaste.
Yo te avisé, yo te lo dije, es re de madre eso, ¿no? Yo te avisé, yo te lo digo porque después tengo razón. Pero bueno.
Me encanta. Bueno, en esa línea, una de las cosas que dijo Luciana Pecker también, y ahí sí me la tomé más en serio ya viendo todo lo que estaba sucediendo, es que este era un momento para la filosofía, ¿no? Digo, como lenguaje que podía dar una respuesta, o por lo menos abrir, más que una respuesta, abrir preguntas diferentes y como reflexionar lo que estaba sucediendo desde un lugar diferente al de los medios, al usual, al que se normalizaba como única forma de sobrellevar esto. En ese sentido, es cierto que desde el inicio muchos pensadores y pensadoras empezaron a hacer quilombo y a llevar la cosa para lugares distintos, y lo que generan es actitudes revulsivas. Yo acabo, por ejemplo, de tuitear un artículo que salió en estos días de Giorgio Agamben, que se llama Bioseguridad y Política. Agamben fue de los primeros filósofos que sale con todo, con un título, un primer artículo ahí por fin de febrero, llamado La Invención de la Pandemia, diciendo que todo esto era un invento de poder y no sé qué, y después como que todo el mundo lo salió a matar, y lo salió a matar, digamos, a partir de lo que creían que era, digamos, como no tomarse en serio la facticidad del virus, ¿no? Obviamente cualquiera que conoce a Agamben sabe que lejos está de negar que el virus es el virus, sino de entender hasta qué punto algo que ahora parece queda cada vez más claro, que es que algún día la pandemia se controlará, pero las consecuencias sociales de la cuarentena, del confinamiento, va a exceder el tipo de control que pueda tener la enfermedad. O sea, van a quedar como instaladas, como setadas, ciertas formas del vínculo social o del lazo sociopolítico, que es lo más preocupante, ¿no? Cuando Paul Preciado dice que la nueva frontera es cada vez más la mascarilla, está hablando entonces de cómo cualquier otro se vuelve un potencial agente de contaminación, se vuelve un enemigo inminente. Y eso es mucho más preocupante. Está claro que la pandemia en algún momento va a desaparecer, o va a mutar, o va a aliviarse, o se va a controlar, y sin embargo estos efectos de la cuarentena van a quedar desde otro lugar, ¿no? Van a quedar incorporados. Agamben, en este nuevo artículo, ratifica esta situación, ¿no? Que tiene que ver con cómo ciertos dispositivos sociales después quedan impregnados en las relaciones comunitarias y de alguna manera, lo que se gana por un lado se pierde por otro, ¿no? Y me parece interesante esto, quiero decir algo que parece de perogrullo, siempre me gusta la palabra perogrullo, algo que parece de perogrullo, que es, no es lo mismo la pandemia que la cuarentena. Y nosotros metemos todo en el mismo combo, ¿no? Es como, aparte, Luciana, yo muchas veces cuando hablamos decimos de la pandemia o la cuarentena, no es lo mismo. No es lo mismo por este ejemplo que acabo de decir, incluso, que es que la pandemia es un hecho, digamos, que tiene que ver con la cuestión de la salud, un hecho que tiene que ver con el virus, y donde, digamos, tiene su lógica, de la cual, a partir de esta pandemia, la cuarentena fue una decisión que se toma con el objetivo de poder sobrellevar la pandemia hoy existente. Pero es una reacción, es una decisión, es un tipo de ordenamiento jurídico-político que no es el único. Podría haber sido de otro modo. Fue este. Por ahora da muestras de ser el más eficiente. Ok, de ser el más eficiente para controlar los efectos devastadores de la pandemia. Sin embargo, este tipo de reacción humana, política, que fue la cuarentena, abre derivaciones, efectos colaterales, si quieren llamarlo, consecuencias, digamos, que hoy no nos estamos deteniendo a pensar, ¿no? Todo lo que va a quedar después como secuela, que no es solo secuela, porque se va se están instalando, que es lo que más nos preocupa, a Luciana, a mí, cada uno desde nuestros lugares, se van instalando formatos que van a exceder esta situación y que después van a quedar como, ¿viste?, como parte de nuestra forma de relacionarnos con el otro. Eso me preocupa mucho. Agamben, en este artículo, puntualiza esto de nuevo. Búsquenlo. Decías que lo subí a Twitter y ya al toque 2-3 saltaron a decir, bueno, pero ¿por qué preocupa tanto en las consecuencias sociales y no en que gracias a la cuarentena la gente se controló mejor la cantidad de muertos, ¿no? Es muy loco. Es que una cosa no quita la otra. A mí me parece que un abordaje filosófico lo que debe es poder deconstruir ambos aspectos. Porque si no nos quedamos solo con una lectura lineal, que está buena también, digamos, que es desde la que partimos. A ver, está claro que la cuarentena ha logrado mejor que ninguna otra forma controlar del mejor modo posible la pandemia. Ahora, eso no significa no pensar, reflexionar, visualizar todos los otros efectos que la cuarentena tiene sobre nosotros. Agamben, en este texto, es durísimo, durísimo. Dice cosas como esta, dice, se ha podido asistir a la paradoja de organizaciones de izquierda, tradicionalmente acostumbradas a reivindicar derechos y denunciar violaciones de la Constitución, que aceptan sin reservas limitaciones de las libertades decididas por decretos ministeriales, sin ninguna legalidad, y que ni siquiera como había soñado nunca con poder imponer. Durísimo, en la interna que juega Agamben, obviamente, en Italia. Después dice, el llamado distanciamiento social se convertirá en el modelo de la política que nos espera. Se aprovechará este distanciamiento para sustituir en todas partes las relaciones humanas que se han convertido tales en sospechosas de contagio. Mira esto, Lula, ya nadie se reconocerá mirándose a la cara que podrá ser cubierta con una mascarilla sanitaria, sino a través de dispositivos digitales que reconocerán datos biológicos recogidos obligatoriamente, y cualquier concentración, ya sea por motivos políticos o simplemente por amistad, será estando prohibida. Y termina diciendo en esta especie de distopía filosófica, es legítimo preguntarse si la sociedad que viene podrá todavía definirse como humana. Entonces, nada, obviamente, yo siempre digo que la filosofía tiene su principal poder en la capacidad de exacerbación de la frontera. y que uno entra y sale permanentemente, que si uno hace 24 horas filosofía, nada, se disuelve, ¿viste? Pero que si uno no se hace estas preguntas, te disuelven. O sea, en la primera te disolves, en la segunda te la ponen, ¿viste? Te disuelven. Y me parece que está bueno como recurrir cada tanto a estos textos, por más así impactantes que puedan resultar.
Totalmente, Dari. Ayer leía una columna en el diario Clarín que hablaba justamente en contra del auge de la filosofía, ¿no? En esta época. Frente, como vos decís, por un lado está la pandemia, pero por otro lado la cuarentena o el confinamiento de más de la mitad de la población mundial. Y lo que es más angustiante, que en parte también creo que es lo que le pasa a Mari, por lo menos a muchos, es que al principio se creía que iba a ser una cuarentena limitada, o que cuando papi Alberto o papi Estado te diga que podés salir era porque iba a estar todo bien. De hecho, ahora las cuarentenas se han flexibilizado en la Argentina, y sin embargo es cuando más están creciendo los casos. O sea, ni siquiera tiene que ver con lo que te digan. Y por otro lado, las situaciones, especialmente de posibilidad de juntarse en el espacio público para ver espectáculos, para viajar, o por supuesto para marchar y protestar, no solo que no están liberadas, sino que por ahora no hay ningún avizoramiento de que se puedan volver a realizar, digamos. Entonces una cosa es un corto plazo de emergencia, y otra cosa es la situación actual, que es mucho más angustiante, aun cuando te dejen salir a hacer una compra o salir a trabajar, digamos, ¿no? La cuarentena productiva se puede flexibilizar o bajar, pero claramente la cuarentena política y la cuarentena de protesta no está levantada y no tiene fecha de vencimiento, digamos, que es algo de lo que no se habla. Para mí, de hecho,
esto es lo que dice el texto, ¿no? Esto apunta el texto, sí, tal cual.
Sí, por supuesto que, digamos, que por lo menos por lo que además aprendo y escucho de vos, la primera crítica que desde la Argentina coincidiría, por ejemplo, es entre quienes, y me inscribo acá, apoyamos las medidas especialmente sanitarias tomadas en la Argentina. Por muchas razones, pero entre otras por una clara visión tercermundista de desigualdades en el sur, uh-huh. En donde cuando el coronavirus entra, de hecho, en la Villa 31 y en la 1114, vos tenés condiciones de desigualdad que no consideramos democráticas. De hecho, la disputa con Suecia de algún modo tiene que ver con esto. El modelo sueco no es un modelo de solamente de que se mueran todos, sino que es un modelo en donde les parece autoritario la restricción de la circulación y creen que es más democrática justamente la preservación de la posibilidad de ir por el espacio público. ¿Por qué no es más democrático eso en la Argentina? Porque las desigualdades preexistentes, digamos, ponen en riesgo a las personas más vulnerables, que de hecho es lo que está pasando en el Bajo Flores y en Retiro. Ahora, me parece que sí hay una embestida también desde algunos sectores contra la posibilidad de pensar de la filosofía, porque es como aceptemos lo que nos pasa sin pensar en lo que nos pasa, y de hecho una de las cosas que más me sorprendió es la crítica hacia el origen del COVID-19, que está muy claro que fue hasta ahora en Wuhan, no se sabe si por el paulino o por los murciélagos, y claramente tiene que ver con el maltrato animal, con enfermedades que ya saltaban desde la gripe aviar y la gripe porcina de los animales a los seres humanos, y que eso se digamos que no es que es un pensamiento mágico o conspirativo, sino que es lineal la consecuencia de la deforestación, del maltrato animal, del tráfico animal, con las pandemias que se producen ya en serie. Por eso tampoco era una predicción de Nostradamus, sino una línea científica. ¿Qué pasaba con las enfermedades que saltaban? Esto se criticaba ayer en una nota en el diario Clarín.
¿Qué es la de Pola?
Sí.
Ok.
Pero justamente me parece que ahí lo que hay es una defensa del capitalismo y una acusación de cualquier línea de pensamiento, sea cual sea, ¿no? Que eso es grave. Justamente con estrategias de la derecha que son muy claras y que han ganado mucho terreno frente a la cuarentena. Uh-huh. Que es la derecha chic, la derecha que parece más cínica por estar de vuelta, ¿no? Por descreer de todo, y entonces que en ese tono burlón se descree todo. Y en todas las líneas políticas que vamos a ver, los discursos de derecha se han no solo endurecido, han llegado a lugares a donde antes no llegaban, mucho más lejos de hecho que lo que llegó el macrismo durante su gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, no dijo estamos en contra de la ley Micaela, pero ahora Diputados de Cambiemos sí te lo dicen. Eso como uno de los ejemplos, ¿no? Y creo que ahí hay algo central, que es la posibilidad de pensar. Pensar implica preguntas, Dari, y pensar también implica algo que es muy importante, que es equivocarnos, pero no dejar de pensar. Si nos quitan la protesta, por lo menos que nos quedemos con el pensamiento.
Sí, sí. Cierro esto y vamos a la primera canción. Hoy estamos 100% de acuerdo.
Por ahora.
Debe haber sido la conectividad. La conectividad. Escúchame, no, ¿sabes qué, Lula? Además, es como esa derecha allí que vos tanto crees, digamos, como hoy, en este lugar así como de oposición. Pero a partir, yo creo que hay un giro chiquito esto, pero hay un giro que se da con la recepción de esa derecha chic como discurso oficialista de los medios hegemónicos. O sea, en la medida de esa derecha me sale
ya chic, derecha.
En el
la niña.
Mientras esa derecha chic circule por las redes, es una cosa. Ahora, se vuelve editorialista de los grandes diarios hegemónicos, digamos, empieza a construir sentido común, que es lo que vos siempre te preocupa, ¿no? Y que siempre nos preocupa, porque una cosa era ese debate en redes, no sé qué. Otra cosa es cuando la voz de la sensatez se la dan a los partidarios de esta derecha allí. Y donde todo pensamiento crítico empieza a ser puesto, como en la nota de la que hablabas vos ayer, hoy, sobre la nota que salió ayer, el pensamiento crítico está puesto en un pensamiento o cómplice de los gobiernos ocultas o disparatado y alocado, ¿no? O sea, el que pretende portar la sensatez es el que de algún modo ejerce el poder más efectivo, sobre todo si luego esa idea de sensatez se normaliza y circula en los grandes medios como sentido común de este tiempo, ¿no? Eso es lo más preocupante. Ahora, hay que salir a discutir, digo, por otro lado, también un movimiento que piensa encerrado de sí mismo no garpa, ¿no? O sea, yo prefiero, en última instancia, prefiero que haya notas de filosofía, aunque sea para pelearse contra ellas, dando vuelta, ¿no? Digo, que alguien salga diciendo que los filósofos hasta ahora han pensado mal, no deja de ser una manera también de hacer circular estas voces que se critican, ¿eh? Ojo, comparto 100% lo que vos decís, pero hay un lugar donde, digo, está bueno ver que estos debates pueden circular, porque siempre tenés la opción de encontrar argumentos superadores. Bueno, venimos con... ¿Cómo estás con la clavada de noticias, Lula?
Al palo, acá con todo el equipo, con Pablo, ¿no? González, Sofi, Cornel, Loli y Romulá, estamos al palo, no podemos parar.
No pueden parar. La grasa de las capitales no puede parar, por eso arrancamos con este temazo de Serú Girán. Hoy vamos a estar en contacto con Gabriela Cabezón Cámara en la sección de Transrelatos, escritora argentina a la que amamos profundamente. Empezamos el programa Lo Intempestivo, Serú Girán, La grasa de las capitales.
Es más. cine, con las cantoras, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a quemar.
Es más.
Mensajes.
Sí, estuvieron llegando mensajes. Les repito, las vías de comunicación nos pueden mandar nuestro WhatsApp 1139398888 y arroba el intempestivo en Twitter, Instagram y Facebook. Por ejemplo, acá nos llega por WhatsApp. Buen día, Maru, Lu, Darío. Mi nombre es Agustín, soy de Buenos Aires y estoy viviendo en Minca, un pueblo de Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
Les escucho, por favor.
En diferido, generalmente. Está genial el programa, les amo. Y una imagen de un lugar espectacular.
Ay, no, por Dios.
No, ese es mi sueño. Amo Santa Marta, Carlos Vives, todo.
Te vas a cumplir el sueño, como en... sorpresa y media.
¿Y sorpresa y media?
¡No! Entonces, a ver, que los oyentes nos digan sin googlear si saben lo que es sorpresa y media, por favor.
Bueno, avanzo.
Era un programa de... Bueno, quiero escuchar a los oyentes. Entonces, era un programa de televisión donde se te cumplían los sueños.
¿Ah, sí? ¿Cualquier sueño?
Claro, vos mandabas una nota ahí en el programa y decías, mi abuelo toda la vida quiso volver, pero no pudo. Y bueno, y el programa hacía toda una cosa, a tu abuelo tipo no se daba cuenta y le hacían como toda una cámara oculta donde finalmente le regalaban ese viaje y el tipo se ponía a llorar en cámara también.
Ah, ok. Bueno. Bien, avanzo.
Describí a Lula, no, cualquier cosa.
Bien, bien.
Aguante la caca, María Ortiva. Llegó también otro mensaje. Gracias. La verdad me siento muy bien con ese.
Pero escuchá, es un buen stencil. Aguante la caca, María Ortiva.
La coca, y otra vez.
Les voy a recomendar el libro de la caca de Gustavo Sala, ¿viste? Para que, por lo menos, si van a hablar tanto de caca, lean, miren dibujos, ¿viste? Dale.
Che, Lula, ¿viste cómo se instala el tema incluso por la negativa, no? O sea, ahora nadie no puede hablar de caca.
Bueno. Sí.
Hay un audio, ¿eh? Hay un audio.
El programa de Julián y Mavi, chicos, sorpresa y media, María.
Hay un audio antes, ¿no?
Hola, Mavi, tampoco va. Buen día para todos. Buen miércoles aquí en Rosario. Un sol espectacular. Se está reactivando un poco el movimiento. Esperemos que sea la forma cautelosa, obviamente, porque siempre existe el abuso, ¿viste? Pero bueno, son otras palabras. Y mediante lo que decía de lo que haga Clarín, no importa lo que haga Clarín, la filosofía va a existir siempre. O sea, ustedes sigan así, que la mejor forma de lograr lo que se siente. Abrazo grande.
Amamos a Rosario, Pecker.
Sí. Que salga el sol.
Gracias, un gran abrazo al oyente de Rosario. Sí, María.
Qué vieja me sentí cuando María preguntó qué era sorpresa y media. Son una hermosa compañía, Flor.
Dios
mío,
María. Uy,
hay un montón de sorpresa y media, ¿eh?
Y sí, ¿cómo vas a decir que es sorpresa y media? ¡No! Estás en la radio, pero no tenés que ser tan espontánea.
No, no, pero para eso me voy a trabajar a otra radio. Bueno.
Justamente no tenés que ser tan espontánea. Escúchame. A ver, léeme los mensajes de la gente que te bardea porque no sabes lo que es sorpresa y media. ¿Sabes quién es Maggie Wells? ¿Sabes quién es Maggie Wells?
No, no. Bueno, hola, chicos, ¿cómo
Julián
no
Weitz? ¿Sabes quién es Julián Weitz?
Sí, sí, Juli Weitz. ¿Por qué? Obvio, yeah. Referente de UNICEF o uno de esos. No,
para los chicos.
Una vez lo escuché dar una charla sobre cómo ayudar a la gente. Como no darles el pescado, sino la caña para pescar. Esa fue la enseñanza que me quedó. Hola, chicos, ¿cómo no voy a saber lo que es sorpresa y media? Te olvidaste de mencionar que la media era como un plus en la sorpresa, algo más. Saludo de Zárate, Marco Ferenzi.
Era fundamental, la media estaba siempre esperando, porque la sorpresa era, al abuelo podés volver a Italia, te pagamos el pasaje, el abuelo llorando, y cuando ya estaba re contento decía, y hay media sorpresa más, y es que te vas con tu esposa, ¿entendés? Tipo, ¡buah!
Bien. Tengo 32 años, mandé una carta sorpresa y media que mi hermana quería conocer las ballenas, un sueño que daba poco rating, al Collana, Capri. Chicos, yo me hacen, yo no entiendo nada de lo que están hablando.
A ver, voy a hacer otra. Mari, ¿vos sabés por qué se dice Alcoyana?
No, tampoco sé utilizarlo, por ende.
Yo, es una frase que uso mucho. Alcoyana. Vamos a hacer clase didáctica de televisión. En este caso es berreta, pero yo la amo. Había un programa que era como sorpresa y media, pero más berreta. Ahora diríamos que era todo lo que estaba mal de los estereotipos de género, que era como una mujer que... Perú Carámbula te convertía en la que querías ser, y en realidad lo que hacía era producirte, vos eras una ama de casa, te peinaban, te ponían otra ropa, te maquillaban, y salías como que había un arco iris.
Atrévase a soñar,
y el sueño era ese, que en vez de ser así como estamos ahora, una piltrafa de amas de casa, que ahora comprendo lo que sentían, ¿no?
Los sueños son, pero aquí se hacen realidad.
Exacto, yo lo veía mucho en la casa de mis abuelos, entonces viste esas cosas que están mal pero le tenés mucho afecto, y había un juego que tenías que hacer como un memotest, ¿viste, Mari? Eso jugaste alguna vez, bueno, que tenías...
¿Sabés lo que es el memotest, María? El memotest.
No, sin verdeo.
Yo te vi jugar memotest y hace poco, así que...
Bueno, y tenía que salir dos casilleros de Alcoyana, que en realidad es una marca, estamos todo el tiempo diciendo publicidades. pero cuando salí era el Collana al Collana. Entonces, por ejemplo, si con Darío pensamos igual sobre la filosofía, quedó como una frase común decir al Collana al Collana, que es como pensamos igual, pensamos los dos lo mismo al mismo tiempo, che, iguales, uy, me voy de vacaciones, cosa que ya no va a suceder en esta cuarentena. Ah, Villa Gesell, okay. Alcoyana, Alcoyana, quedó como una frase común que en realidad era una publicidad de Verugo.
Quiero decir algo de la oyente que escribió a Sorpresa y Media para que su hermana vea las ballenas. Está enojada porque no le dieron bola y porque no tenía rating. Escúchame, o sea, no te enojes. Quiero que perdone al programa porque los programas reciben 2 millones de cartas. No es que no.
Carta, aparte, más viejo, no puede ser. Carta, si mandan una carta, no puedo creer.
No, María, te estás poniendo en contra.
Pará, porque me están bardeando acá, me llegan un montón de mensajes.
No, bardearla, sí, María.
¿Cómo jamás decís carta?
No, te vamos a invitar al taller de cartas de amor con Diana Mafía, que no sabes cómo nos divertimos.
¡Amor! Ahora espera que diga, ¡amor! ¿Qué es esa cosa vetusta?
No seas maleducada, nena, dicen. Mandé 2 cartas, nunca nos llamaron. Bueno. Acá hay alguien que banca, dice, la banca María en su espontaneidad, Sorpresa y Media, era malísimo, no te perdiste nada, María.
No te creo, a ver, muéstralo ese mensaje.
No, pará. ¿Qué es esto? Verificación de datos, pará.
Acá llega un mensaje.
Patrullaje paterno.
Ciberpatrullaje.
Mi ex suegra lloraba viendo Sorpresa y Media y decía que Julián es bueno porque es judío. Soy Analía. Ay, Dios. Hola, amades intempestives. Sí, me acuerdo de Sorpresa y Media y más bizarro aún, el Verugo Carambula de Atreves a Soñar al Collana al Collana. Bien. Otro mensaje. Con 27 años. Me sentí recontra viejo con ese comentario. Mavi, el amor platónico de toda mi adolescencia. Bueno, ¿qué bardean por la edad? No tenemos la culpa de ser millennials y centennials. Gracias.
Sí, tienen la culpa. Hubieran elegido nacer antes.
Somos una... Bueno, pará. María, yo te banco fuerte, pero te estás metiendo en un terreno. Tengo 29, amaba ese programa. Acá, saludos de La Plata. Bueno,
decirle, quiero que los oyentes nos escriban mientras vamos a escuchar otro tema y nos relajamos un poco y volvemos con la noticias, que los oyentes nos escriban y nos digan si existiera Sorpresa y Media, qué sueño pedirían que les cumplamos. Dale, y nosotros vamos a hacer lo posible. Tenemos un equipo de producción increíble. Andás a ver si el equipo de producción no puede, por ejemplo, nuestro, ¿no? Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornell, son de los productores, digamos, más eficientes de Elite, los mejores pagos de la radiofonía argentina en este momento, con lo cual, por ahí, yo qué sé, alguno de estos sueños se puede cumplir. Así que esperamos los mensajes y nos vamos escuchando, me aguanta Lula, que escuchamos una canción y me hago un café.
Perfecto.
A Stone Temple Pilots. ¡Woo! 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 Big and Babe. Story really goes, yes, we are.
7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Nacional Rock. Estamos en la misma. 93.7.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco de mi papá. A veces me he robado preservativos para compartir con mis amigas.
Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola.
¿Qué?
En la película Tetro.
Arrancaste tranca.
Te diría bizarro. Su producción era salir y grabar en la calle y así.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Twitter.
@NacionalRock93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Lavada de noticias. Intempestiva. Luciana Pecker.
Vamos con la clavada de noticias y vamos a escuchar primero a Alberto Fernández, que dio una entrevista con Gustavo Silvestre de 5N y habló del tema que muchas estamos esperando. El primero de marzo se había anunciado que se enviaba al Congreso en 10 días la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué podía pasar en el 2020 para que esto tambaleara? Una pandemia. Bueno, Alberto, a ver qué dijo sobre qué va a pasar con el proyecto de aborto legal.
Nosotros ya tenemos hecho el proyecto de ley para la reforma judicial.
¿Ya está listo?
Está absolutamente listo. Cuando lo anuncié el primero de marzo estaba listo. Lo que pasa es que nos sorprendió el coronavirus. Y además, tengamos presente que todo este tiempo el Congreso no sesionó.
Sí, sí.
no por culpa de nadie, pero seguro no por culpa nuestra. No pudo sesionar porque estamos en una pandemia. Bueno,
recién, el Senado empieza ya.
Claro, recién ahora están en condiciones de volver a sesionar.
¿Lo va a mandar ni bien comience?
Yo voy a mandar todos los proyectos que tengo. Para
¿puede adelantar algo de que
la reforma judicial? Los proyectos que están listos son la reforma judicial, sí, el Consejo Económico Social.
Eso también es muy importante.
Eso, claro que lo voy a mandar, claro que sí. Porque si tenemos la oportunidad de diseñar otra Argentina, es muy importante.
Ahí es básico, es importante.
Y
¿aborto?
Y el aborto, que son los tres.
Son los tres proyectos, los primeros tres proyectos.
Esos tres proyectos están hechos. Están hechos, están terminados y están para ser elevados. No los elevé, vuelvo a repetir. Primero, porque tuvimos otras prioridades. Y segundo, porque el Congreso no podía funcionar. Ahora, si puede funcionar, puede verlo y puede tratarlo, bienvenido sea.
Bueno, por supuesto que es una buena señal que Alberto vuelva a reafirmar junto con otros proyectos que quedaron ahí, pero en un escenario, digamos, que hay que ver qué pasa, porque por un lado la Argentina, el tema sanitario y de salud no era el tema más importante en la agenda y pasó a serlo, y por el otro lado claramente hay un crecimiento de la ultraderecha en Argentina. Bueno, fue imperdible ayer. Realmente, si pueden, véanla, se las recomiendo, la entrevista por Skype, pero muy nítida, a Lula, de parte de Alejandro Berkovich en Brotes Verdes. Vamos a escuchar un poquito, pero dijo un montón de cosas. Bolsonaro, como escuchábamos ayer, no sabe gobernar, no sabe de política social, no sabe de salud. Dijo que nunca vio en Brasil, en sus 77 años, un gobierno tan desastroso como el de Bolsonaro. Algo que me parece también importante, dijo, nosotros creímos en las instituciones, y de hecho, más allá de que dice no hay un solo juez que pueda demostrar una prueba en contra mío por sus procesos judiciales, que ahora está liberado, pero que no terminaron, y que tuvo una nueva sentencia en contra Lula, dice, hasta Sergio Moro, que recordemos, es el juez que, digamos, que sentencia a Lula a la cárcel, y que ahora renunció como ministro de Justicia denunciando corrupción, y hay nuevos audios que, digamos, la verdad es que si Bolsonaro no tiene juicio político es porque las instituciones no funcionan, porque hay un nuevo audio que revela que Bolsonaro estaba exaltando y gritando que no iba a permitir que nada le pase a sus hijos, que son tres diputados, de hecho, o sea, en un encubrimiento muy explícito hacia sus personas y una intervención, digamos, del Poder Ejecutivo sobre el judicial y sobre la policía muy clara. Y Lula hace hasta una autocrítica del nivel de institucionalidad que había en Brasil, ¿no? Abriendo, bueno, una pregunta que es difícil de responder sobre lo que había pasado. Él niega que pueda ser presidente porque dice que voy a cumplir 77 años, salvo que un proceso político me lo requiera, ¿no? Que, bueno, es muy difícil pensar en otros líderes en la región tan fuerte, si es cierto que en una región con tantos liderazgos no surgió otra persona que pueda reemplazarlo de la misma manera en las elecciones. Vamos a escuchar un poquito de lo que le decía Lula a Berkovich.
Sabe, e eu acho que aí o presidente Alberto Fernandes está correto. Primeiro eu tenho que pensar na Argentina, eu tenho que pensar em salvar o povo argentino, depois eu vou discutir a economia. Se Alberto Fernandes e Cristina forem inteligentes, como eu os conheço e sei que são, eles sabem que essa aliança não pode ser rompida.
Bueno, acá está hablando, además habla con mucha puntillosidad de la política argentina, porque claramente Lula avisora a Alberto Fernández como el único líder de la región con una política social fuerte, especialmente frente a la pandemia, ¿no? Y él también rescata a López Obrador en México, que está trastabillando mucho más, digamos, sobre la pandemia, tiene más casos, tuvo una posición más débil. No está visto como de centroizquierda en general, ni en la Argentina, ni en el resto del mundo, pero Lula sí lo rescata en una posible, digamos, alianza, pero con mucho interés Lula en lo que está pasando en la Argentina.
Digamos, en el 77 años, primero no puedo creer, creí que tenía menos. Pero, digamos, haciendo esa especie como de, no sé, te pregunto esto, haciendo una lectura así mínima, pero geopolítica, digamos, los países hoy con gobiernos más afines a la Argentina, con esas diferencias que vos has de marcar, claramente es México, ¿no? Sería como el más afín.
Eso lo destaca Lula, porque ni siquiera es que Alberto hace un hincapié. Alberto hoy, digamos, hizo más lazos con Macron en Francia o con Angela Merkel en Alemania que con México. Hay mucha soledad, que era un escenario muy diferente, por supuesto, al de Néstor Kirchner cuando había un Mercosur muy fuerte. Y la verdad, mucha soledad argentina. También una mirada que es interesante pensar, Dari, más allá de la política interna, que además, en la medida en que fue pasando la cuarentena, se embarulló mucho sin ni siquiera composiciones muy claras, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, la oposición un día te dice que hay que flexibilizar la cuarentena porque no se puede descuidar el sistema productivo, y cuando se flexibiliza te dice que ¿por qué la flexibilizaron, digamos, ¿no? Una posición muy diluida en
relación... No, pero digo, a nivel política exterior, está claro que Uruguay ahora tiene un gobierno de otro tinte, Chile también, Ecuador también se
Ecuador
movió.
Colombia también.
O sea que, Brasil ni hablar, con lo cual, digamos, Argentina en principio se lo veía como más asociado a lo que era, por lo menos al comienzo, el gobierno mexicano. Pero sí, digo, está claro que hay algo así de soledad regional, que eso no obsta que hayan buenas relaciones diplomáticas y se concerten alianzas para cuestiones específicas.
Sí, mucha soledad regional, y por eso también, a ver, el gobierno de Argentina está muy mirado desde el exterior, porque en medio del incendio que es América Latina, también es mirado como un gobierno más potable. Eso es muy claro, y te voy a contar declaraciones de ayer de Cristalina Georgieva. Antes podría haber sido, en los 90, Dari, podría haber sido nuestra Ann Kruger, le cuento esto y sin sarcasmo, sino realmente a Mari, que era la ex directora del Fondo Monetario Internacional, que se la asociaba completamente con una villana, sí. Y hoy la directora del FMI es más amable con la Argentina que la propia oposición en Argentina. Este cambio es importante, por supuesto, hoy es más difícil de convencer a los acreedores que no conocemos que al viejo enemigo que lo conocíamos, que es el Fondo Monetario, pero ayer... Claro. Georgieva dijo que Alberto Fernández quiere hacer lo correcto por su propia gente, o sea, parece casi un manual de campaña. Lo que veo en Argentina es en realidad un gobierno que quiere hacer lo correcto por su propia gente y por su papel en la región. Anotá esta frase para lo que estabas pensando, Dari, de cómo importa que la Argentina tenga un papel moderado en la región y en la economía mundial. Ciertamente estamos muy interesados en apoyar a Argentina en su lucha contra la doble crisis, la crisis del coronavirus y el problema de la sostenibilidad de la deuda, que eso es claramente bastante más grave. Por supuesto que dicen que ellos no pueden incidir en los acreedores que hasta ahora no agarran la oferta argentina y que hay plazo hasta el 22 de mayo para negociar la reestructuración de la deuda. Y lo que finalmente dijo Cristalina Georgieva es: lo que hemos declarado claramente es que la deuda no es sostenible y es de interés para todos que Argentina avance hacia la sostenibilidad de la deuda. No te digo que sea revolucionaria, pero... está más cerca del nuevo orden mundial que proponía Fidel Castro que la propia derecha argentina, que Bolsonaro, digamos. Es un escenario raro, ¿no?, que existe esa alianza. Y la Argentina es vista como sostenible porque mantiene claramente datos sanitarios muy potables, con 317 muertos por la crisis del coronavirus, una democracia estable y bueno, mientras la región está inundada, por supuesto, de crisis por corrupción y de protestas sociales reprimidas, sin lugar a dudas, Dari, en lo que hablabas vos en torno a que la filosofía está denunciando el aplacamiento de la protesta social, por decirlo en términos muy latinoamericanos, esto es cierto en toda la región, ¿no? Muy especialmente en Chile, por ejemplo. El retroceso de Uruguay del que vos estabas se ve muy claramente en el tema de la visión sobre las mujeres. Vamos a escuchar esta frase que adelantábamos ayer de Carlos Uriarte, el ministro de Ganadería. Mira lo que decía sobre los femicidios.
No, la vigente es un tema muy serio hoy.
Sí.
Y podemos...
¿Y serio en qué términos? ¿De números, por ejemplo?
De números, y casi similar al femicidio. De los únicos...
Pero no me compare porque si no... O sea...
No, en números, el número de delitos no ha bajado.
No ha bajado,
probablemente han aumentado.
El fiscal decía que han aumentado.
Han aumentado.
Se cubrió igual ahí, ¿viste? No compare. no, es que es una cuestión
cuantitativa. Los periodistas, pero... que algo hemos ganado, hemos machacado tanto, que muchos audios que fuimos escuchando, te das cuenta que cuando dicen una barbaridad, el periodista se ataja porque sabe que después van a ver las que no me compare, dice, y ahí el ministro retrocede. A ver, Darí, lo más grave, para aclararnos tantos, no es que compare a las mujeres con vacas, porque vos también podrías denunciar la matanza animal, el maltrato animal, etcétera, sino que lo compara con el robo de la propiedad de las vacas, o sea, con un robo, ¿entendés? Que una mujer pierda la vida, que deje de respirar, con que a un ganadero le afanen una vaca, ¿entendés?
Dios.
Hay muchos signos de que en Uruguay hay retrocesos, y que además el discurso de la derecha está especialmente ensañado con los tópicos feministas, ¿no? Que esto, a ver, incluso con el tema de la demanda por el derecho al aborto legal, desde la campaña, pero desde el feminismo, se entiende que hay una situación de emergencia y se baja la demanda a esperar que se pueda volver a discutir la ley. Sin embargo, ves a la derecha repiqueteando sobre este tema.
Sí. Yo sigo pensando, yo sé que no estás muy de acuerdo con esto, pero quiero volver sobre este tema. Yo sigo pensando que en este tipo de sistemas institucionales, democráticos, presidencialistas, donde de repente un arco heterogéneo de posiciones termina convergiendo en la elección de un candidato al que se le soslayan un montón de cuestiones y se le ponderan otras. Quiero decir, a la hora de votar a la calle o de votar a Bolsonaro, creo que no todo el votante está 100% de acuerdo con todo lo que esta gente viene a realizar. Es probable que haya mucha gente, sobre todo en Uruguay, que está a favor, ni hablar del aborto y de muchas de las máximas y de los planteos feministas, y que, sin embargo, su voto por la calle terminó teniendo que ver con la situación económica, con cierto tedio de ciclo terminado del Frente Amplio, de muchos años en el poder. Digo, viste que a veces, en Brasil yo lo veo más claro, hay un montón de gente que votó en contra del PT, y que por ahí está lejos de lo que Bolsonaro hoy en el poder termina mostrando como prioridad de gestión. Nada, es gente que se la tiene que recontracomer ahora, que obviamente vive sus contradicciones, en algunos casos arrepentidos, en otros casos como haciéndose los boludos. Yo he votado un montón de veces gobiernos después con situaciones que pasé por todo eso, o me hice el boludo conmigo mismo, o me arrepentí. Pero, está bueno porque digo esto no para menoscabar lo que vos decís, que es cierto giro hacia la derecha, yo también lo veo. Pero soy como un poco, a veces pienso que detrás de una persona, en sistemas tan reduccionistas que al final votás o uno u otro, ¿no? Porque al final en Uruguay fue así, balotage, y no creo que la mitad de Uruguay piense de una manera y la mitad de otra, ¿no? Hay como más matices, eso.
Yo no pienso que la mitad piensen exactamente de esta manera, menos como lo de Bolsonaro, y además en un gobierno absolutamente ineficiente, muy burlón además sobre una tragedia que asusta porque Brasil ya tiene más de 11.000 muertos. Solo 24 horas hubo más de 630 muertos por coronavirus en Brasil, y eso duplica en un solo día la cantidad de muertos que la Argentina tiene en total. Más allá de que la tasa de población, que ya hablamos de todas maneras, en Brasil es tanto más alta que en Argentina, eso habla de una crisis donde el presidente no la está queriendo manejar, no solo la está manejando mal o la gente no piensa como él en algunos tópicos. Sí, hay una centroderecha que está diciendo de manera repulsiva frases para, hay algo de la provocación de que hoy parecería ser rebelde ser de derecha, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, alguien como Ricardo Bussi es diputado legislativo por Tucumán, es el hijo del único gobernador que fue gobernador en la dictadura y además del operativo Independencia en Tucumán, que se da en 1975, un año antes de que la dictadura llegue a la Argentina en todo el país, o sea, el plan de ensayo de la dictadura en la Argentina. Ricardo Bussi es diputado y está al frente del bloque de Fuerza Republicana, dijo con Futuroc, con Florencia Halfon, esta frase desmistificando no solo los femicidios, sino lo que ya está en el Código Penal en la Argentina. Vamos a escucharlo.
Pero es que la violencia está mal en sí misma. la ministra está reprimida con el Código Penal desde los orígenes de la organización institucional. Y el feminismo apareció hace 4 días. Yo no conozco casos de asesinato por la condición de mujer. No conozco eso.
Ah, yo le puedo contar un montón.
Conozco hombres que han asesinado a mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas, pero por el hecho de ser mujer no conozco casos de eso.
Bueno, a ver, ¿qué es lo grave de lo que está diciendo Ricardo Bussi, que parece una pavada, que Flor Halfon le dice, yo conozco un montón, por supuesto, como muchas? Que en el Código Penal, la definición exacta de femicidio que alguna vez, Dari, vos preguntabas, son los asesinatos de mujeres por ser mujeres. Esa es la definición exacta. Cuando él intenta rebatir esa frase, lo que intenta rebatir es que se trate de femicidios en la Argentina. A ver, no se va a poder derogar seguramente la ley.
Porque al decir, Lula, perdón, al decir, yo no conozco por su condición de mujer, sino por celos, al decir por celos, ¿qué hace con eso? Pone en pie igualdad al varón y a la mujer, porque, digamos, un asesinato por celos puede ser cometido por un varón tanto como por una mujer. Entonces, le quita la especificidad al femicidio, que es matar a la mujer por su condición, ¿no? Me parece que al llevarlo al plano de crímenes por celos, por esas cuestiones, lo que busca sustraer del femicidio es la clave, ¿no? Un poco lo que vos estás diciendo. Está bueno tener en claro eso, que cuando alguien te corre diciendo es un crimen por celo, un crimen pasional, etcétera, uno de los elementos claves es ese, es como plantear una falsa igualdad entre los géneros.
Exacto, Dari. A ver, por un lado puede existir, y existe en algún caso, a ver, está sentenciada Nair Galarza, pero ¿qué se trata cuando una mujer mata a un varón? ¿De una situación excepcional? ¿Legitimada? No, nunca legitimada, más allá de que podamos analizar otras derivaciones del caso, pero nunca es aceptable, ¿no? Uh-huh. Diferente es a la legítima defensa cuando hay alguien violento que una mujer se tiene que defender. Pero es conocido como caso excepcional y no como caso sistemático. Si un varón mata a alguien, no es por celos, no es un crimen pasional, mata a una mujer, por ejemplo, porque está con otro varón o porque cree que se iba a trabajar o que se vistió de determinada manera, sino porque de esa manera la sociedad enseñó a los varones a ser dueños de las mujeres, de su cuerpo, de sus deseos, uh-huh. o de que sos mío de nadie, ¿no? Claro. Por algo habrá sido, sos mío de nadie, si te agarro con otro te mato, la canción de Cacho Castaña que ya la escuchamos acá, etcétera. O sea, no es que no es por ser mujer, sino que es por ser mujer tal cual los estereotipos de género. Pero además no se trata de situaciones excepcionales. Y te voy a decir los datos que tenemos en la cuarentena. Por un lado, hubo 49 femicidios entre el 20 de marzo y el 10 de mayo. Son cifras del observatorio Ahora que sí nos ven. O sea, durante la cuarentena hubo 49 femicidios. Por eso también en Uruguay decían que el robo de ganado era similar a los femicidios. Porque todos los otros delitos ante una sociedad que está dentro de sus casas bajaron, los robos bajaron. Claro. 60% en la provincia de Buenos Aires, y en cambio los femicidios o se mantienen o suben. Y el 78% de los femicidios ocurre en la vivienda de la víctima. Esto es algo que no le pasa a los varones, que el Estado tiene que incidir de otra manera. Por eso sí es por ser mujeres. Y por supuesto, la mayoría de los casos, casi 7 de cada 10, se producen de parte de la pareja o de la pareja de las mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente esos varones creen que quien fue o es su pareja es su objeto. Entonces, uh-huh. eso entra en la definición de por ser mujeres, en contra de lo que decía Ricardo Bussi. Y otro tema muy grave es que también aumentaron los delitos de abuso sexual contra niños y niñas. La unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas, o sea, lo que es el grooming, que es el abuso sexual a través de las redes y otras formas de delitos sexuales a través de internet. El año pasado, en marzo, había recibido 2.875 casos de explotación sexual para investigar. Y en abril de este año aumentaron a 5.060. O sea que se duplicaron los delitos sexuales por internet en la Ciudad de Buenos Aires. Esta nota había salido en el diario Perfil.
Excelente. Gracias por mantenernos informados y alertas, además, ¿no? Que va de la mano. Nos vamos a la pausa. Hay muchos mensajes, ¿no, María?
Sí, siguen llegando mensajes de sueños, del programa, de
quiero,
todo.
Quiero escuchar los sueños de los oyentes. Ahora quiero escuchar a Billy Bond, La Pesada, un grupo que ni vos ni yo escuchamos porque viene de hace rato y con un temazo, La Marcha de San Lorenzo.
¿En dónde te subís? ¿Y subís?
¿Qué importa dónde te encuentres la bajada?
3 7 937
Nacional Rock.
Hablándole en la luna.
93
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y, sobre todo, repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Hasta las 13, estás escuchando Lo Intempestivo.
Con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bien, estamos en el aire. ¿Hay audios, Pablo? ¿Tenemos algún audio o no? Entonces escuchamos mensajes que llegaron un montón, ¿no, María?
Sí, primero algo que me sorprendió mucho, una amiga mía, Carolina, me dice con respecto al programa este que tanto hablan ustedes, dice, recuerden que había un premio para el público y te hacían volar de una silla. Y yo le dije, ¿qué? En sorpresa y media.
Saltaba una silla, ¿verdad?
Y me dijo que al parecer tiraban de una palanca y saltaba tu asiento en el público y ganabas algo. Y que después tuvo medio de denuncias, entonces solo la silla subía, dejaba de como saltar y hacerte.
Hubo un quilombo, ¿te acordás, Lucía? Que alguien como que se quebró, no sé, algo pasó, algo había pasado, no me acuerdo.
No me acuerdo tanto, la verdad es que no era fan, no.
Yo era re fan, era los domingos a la noche y era re fan.
Para mí que ahí empezó tu depresión de domingo.
Puede ser, pero yo la... Me hacía bien el programa, ¿eh? A ver, hay un audio, nos dicen acá.
Chicos, en sorpresa y media hubo un caso emblemático de un tipo que le hicieron todo el programa dedicado a él. Lo encuentran en un hotel en Capital, todo muy, muy turbio. Y el tipo salió corriendo, no quiso saber nada. Búsquenlo, es fantástico.
Ahí Sofi Cornell dice, ¡sí! No,
quiero,
yo no me acuerdo.
Era un narco, ya me estoy imaginando toda la trama, ¿viste? Quiero con mi padre.
Yo me acuerdo de esto, Lula, que había, obvio que me voy a acordar de esto, un grupo de alumnos llaman y le... O sea, lo que piden es que se le cumpla un sueño a un profesor de filosofía que tenían grande, que era viajar a Grecia, que era conocer Grecia, que no había conocido.
¡Ay, qué lindo!
A mí me recordó eso, sí. Y el chabón no lo podía creer, no sabía lo que lloraba.
Ah.
María.
Acá hay alguien en Facebook, Tincho, que dice, ¿se acuerdan de Falucho en Sorpresa y Media? El que salió corriendo cuando lo sorprendieron. Debe ser...
El mismo.
Busquemos ese video, por favor. No,
estamos hablando del mismo.
Estamos hablando del mismo. También por Facebook, Martín dice, lo peor de todo de Sorpresa y Media es cuando se metían por sorpresa dentro de una casa con un móvil y el movilero tenía encima de la cabeza un TV de tubo de 20 pulgadas para proyectar la cara de Julián.
Aparte, no es casual que la mayoría de los mensajes sobre Sorpresa y Media vengan de Facebook, ¿no, María?
Totalmente, una relación directa. Por Twitter, Anita Claradé dice, si existiera Sorpresa y Media, me gustaría tener el plan de doctorado listo para presentar. ¿Se podrá lo intempestivo? Les amo. María, yo tengo 25 y tampoco sabía de qué hablaban. Bien.
Me encanta, sí, pero me encanta... de las tesis esas de mierda que estuvimos añares para presentar, me encanta. El sueño es que se haga, ¿viste? Pero igual son sueños que tienen que ser factibles, no son tipo el deseo de un genio que venga y te resuelva la vida, sino que tiene que ser algo posible. Lo que vos te estás pidiendo en tu sueño es básicamente un ghostwriter, que venga alguien y te escriba la tesis de doctorado, no da. La tenés que hacer vos.
Hay un sueño más factible. Dice, hola chiques, mi sueño es recibir la colección completa de libros de Darío y Lula firmados para el amor de su vida, Regi, que no podrían haber llegado tan lejos sin mí. La dedicatoria no tiene que ser así, pero la colección es posta.
Bueno, yo no sé qué podemos hacer ahora con el tema del envío y motos, pero yo pongo lo mío de mi parte, por supuesto. No yo quiero hacer promesas mío. Al aire porque no sé cómo podemos operativizar en cuarentena, ¿no? Podemos, no sé si es una promesa al aire.
La cuarentena no viene genial para no hacer los sueños realidad.
Bueno, está bien, Mari, pero por mí, va.
Escúchame, ¿y cómo se llama la oyenta?
Regi, con
bueno,
fe.
Que mande cuál sería la media, porque esa es la sorpresa, cuál sería la media.
Claro.
Y ahí bueno, la vas postergando, ¿viste? Mándamelo el...
Qué choto. No posterguemos, no hagamos ilusiones.
Bueno.
¿Otra sorpresa? Otro sueño, dice, mi sueño sería tener en mi biblioteca la obra completa de Freud. Soy psicólogo y siempre pienso lo mismo. Ay, qué lindo sería tener todos los tomos. Pequeños sueños. Saludos del Oeste, Vane.
Eso debe costar mucho, ¿no? Habría que hacer la cuenta, pero es un dineral, pues son como no sé cuántos tomos. Creo que Paidós los editó todos, ¿no? No me acuerdo, la de Guamorro, tuvo esas editoriales. Pero ese es un sueño cumplible, si existiera el programa, ¿no? Ahí Sofi dice, ¿por qué no hacemos sorpresa intempestiva? Porque no tenemos plata, ¡no tenemos plata!
Hola, intempestives, soy Patricia de Montegrande. En Sorpresa y Media hacían un sorteo con los números de los billetes de 2 pesos. Los juntábamos y esperábamos el domingo para ganar algo. Entraron un día a robar a casa, me pedían guita, era 31, no teníamos un mango. Me salvó el pilón de billete de 2 pesos.
Mirá, wow. Increíble, porque el pilón que juntaba para el programa, ¿no?
Y de eso cosas. Estaba hablando antes, Pablo, que yo no me lo acordaba, que la gente juntaba billetes de 2 pesos, que había faltante de billetes, por eso. Eso nos lo decía antes por chat Pablo González.
Era un éxito de rating masivo, lo que era, medio país.
¿Tanto?
Sí. Vos también lo veías, eras chiquitita, estabas en tu cunita y lo veías.
Necesito saber el año, ¿en qué año estaba pasando esto?
No me acuerdo. A ver, alguien, hay algo que se llama Google, ¿por qué no googlean y nos dicen los años, porfa?
Por favor, alguien ahí.
Google vasectomía, mira, si van a googlear, no googleen, sorpresa y media, ya lo dijo Majo Jerez el año pasado en el Congreso de la Nación, si van a googlear, muchachos, googleen algo más útil.
Cuando termine la pandemia podemos regalar ir a hacer el programa a la casa de un oyente, dice Pablo González. No leo la frase final porque...
Pero la pandemia no va a terminar hasta que no haya vacuna, ese es nuestro gran problema, muchachos, no es el 24 de mayo, es que es el
1999, eso. 1999, ya existías, María, lamento decirte. O sea, claro. Algo de sorpresa y media debe estar metido en tu inconsciente.
Puede ser. ¿Quieren que les cuente algo de lo que traje para hoy?
Dale.
¿Te interesa? Bueno.
Mucho. Vamos con Enredades.
Bien. Por un lado les quería contar lo siguiente, está circulando, creo que lo vamos a subir a nuestras redes, está lo que se llama Feria del Libro en Casa. Feria del Libro en Casa, FELCA, para quien no sabe, es un, lo leo textual, es un experimento dentro del aislamiento social. Somos editoriales y librerías que nos gustan las ferias, las extrañamos y las necesitamos. Básicamente está buenísimo lo que proponen, es ahí como toda una página en la que uno puede ingresar y es como una feria virtual, digamos, en la que ahí están los diferentes stands de las diferentes editoriales o librerías, claramente no hegemónicas, ¿no? Para ponerlo en algún término.
Independientes,
en las cuales uno puede recorrer sus catálogos y también tienen diferentes combos, ofertas para que se pueda acceder a estos libros. Vamos a estar compartiendo el link. La idea es que, bueno, que se sumen, que lo compartan y que podamos desde cada casa, desde cada cuarentena, acceder a todo este contenido que, bueno, se arregla con cada, ¿no?, librería y con cada editorial, la entrega y todo, pero digamos, está bueno tener esa posibilidad de concentrar un montón de estos espacios en la misma virtualidad, en la misma página, y recorrer como si fuese una feria del libro normal, pero a través de una página web. Así que invitados, invitadas, invitades a que lo googleen y lo compartan.
Gracias, pues, excelente. Toda la mano que le podamos dar desde este programa a los emprendimientos independientes de la cultura, y cultura en sentido amplio, incluye comida, claramente. No hacen más que mandarnos, como me mandó ahí la gente de la editorial, creo que Milena Casarola, sí, que me mandó la data de la feria. Manden que nosotros la hacemos.
Bien, genial.
Mari, aprovecho esto que decía Dari, perdón, para contarles una cosa, que el viernes 22 de mayo, el viernes que viene, voy a estar leyendo un evento que organiza Tomás Lita en Casa Brandon, pero no es en Casa Brandon, es virtual, va a leer él, va a leer Gaby Borrelli Azara, otra gran poeta y locutora. Amamos, y vamos a leer algunos textos eróticos. Tiene entrada, porque la idea es también, por lo menos de mi parte, más allá de que algunos lo hacen para poder sostenerse como artistas también, en darlo a Casa Brandon, que es el lugar desde donde pasamos casi todas nuestras noches culturales, y por lo menos mi idea es, poder hacer un poquito para seguir bancando a Casa Brandon como gran lugar de resistencia. Entonces quería contarlo, y de paso contar también por qué es esta idea.
Buenísimo. Sí, la verdad es que es un momento en el que la cultura está hecha bosta, y todos los que puedan colaborar de alguna manera, nada, bienvenido sea. En esa línea les cuento algo que encontré mirando portales. Es una serie, vamos a ponerlo en estos términos, una serie de unitarios argentinos que se llaman Historias Virales, que está en YouTube. Dirigida, escrita por Federico Fragola y Juan Baranchuk, que son 8 episodios entre 3 y 5 minutos de duración, protagonizados, están los primeros dos subidos por Hugo Arana, Julieta Silverberg y otros, en los cuales se cuentan historias, en cuarentena, en las cuales vemos a través de videollamadas cómo se conectan. Por ejemplo, el primer capítulo está protagonizado por una Ugarana que está haciendo la cuarentena en un geriátrico y lo llama su hija, Morón Gileri, y tienen una conversación. Entonces vemos, por un lado, la historia en sí del vínculo, y por otro, cómo es en el contexto de cuarentena y la conexión. No sé qué. Yo lloré, son 5 minutos, me la pasé llorando, porque es una historia tristísima, igual muy linda, la verdad, es muy linda la propuesta. ¿Tenemos para escuchar una partecita, Pablo? Dale.
Hola, pa.
Hola.
Raúl, alejate un poquito del teléfono de la cara, así te puedo ver.
Y vos me podés ver a mí.
Hola, te vine a visitar otra vez por acá. Ya nos vamos a poder ver, falta poquito. Lo importante ahora es que le hagas caso a Norma en todo lo que te diga, ¿sí?
Y sí, las normas son para respetarlas, claro. No sé, ¿de qué te reís? Decime, ¿de dónde sacaste mi teléfono vos?
Lo busqué en la guía.
¿En la guía? Vos no serás una de mis novias que me persiguen, ¿no? Es una novia... Se tomó el trabajo de buscarme el teléfono mío en la guía.
Es tu hija, Victoria.
¿Yo tengo hijo?
Sí, Raúl.
Norma es mi novia. Me prepara la comida, me lava la ropa, me hace la cama. Normita a mí me tiene como un rey.
¡Ay, papá, no seas machirulo!
Bueno, ahí escuchábamos la primer parte del primer capítulo. Les invito a que lo googleen, lo busquen en YouTube como Historias Virales. Acá tengo le hicieron una entrevista a los creadores y le leo esta cita. Queremos brindar entretenimiento al espectador, pero al mismo tiempo generar una toma de conciencia que a través de las redes, la serie, propague un mensaje esperanzador de ayudarnos los unos a los otros. Bueno, el segundo capítulo es un poco más arriba, son unas amigas también pasando por una situación muy graciosa. Les invito a verlo, en este sentido también comentar, bueno, está dando vueltas estas semanas mucho las voces de los artistas, las artistas de la televisión y del cine nacional, que están básicamente pasándola muy mal, sin trabajo. En la televisión, aparte, hay como una gran reclamo a que se pasen ficciones argentinas y que se dejen de pasar enlatados, ¿no? De afuera. Están ahora, por ejemplo, pusieron la serie, la novela Jesús, ¿no? Hay como una cantidad de contenido que se está trayendo de afuera en vez de priorizar el laburo nacional que está haciendo que la estén pasando todos los del rubro muy mal. Así que, bueno, nada, yo claramente solidarizada con el reclamo. Desde la gente de la televisión se acoplaron a lo que habíamos hablado en su momento, que Luis Cuenzo desde el INTA había propuesto empezar con una serie de... ay, se me fue la palabra.
Impuesto a Netflix, impuestos, que vos sabés, que horroriza a la gente, que la verdad me parece un impuesto de lo más razonable.
Sí, eso, totalmente.
¿Qué palabra se te fue? Impuesto.
Bueno, cuestión que se están.
Que hoy decís impuesto a la riqueza, Mari, es para los que tienen más de 200 millones de pesos en el banco, pero Leuco dice que es para los trabajadores. Impuesto a Netflix, que pagás y lo tenés y que los laburantes de Argentina puedan seguir haciendo producción, y es un horror. Entonces uno se olvida de todo.
Totalmente. En ese sentido, se está hablando de una ley de televisión. Bueno, se está, están tratativas todo esto, pero bueno, la verdad es que es muy interesante. Y por último, les quiero contar que encontré una noticia que me horrorizó. Yo el día de ayer empecé a ver Years and Years, les quería contar esto también, y quedé horrorizada. O sea, quedé traumadísima, sí. Además de ver nada, las noticias que están por todos lados, me cayó medio la ficha de fin del mundo, derecha, tecnología, bueno... apocalipsis tecnológico, y encontré la siguiente noticia. Parece que en Singapur están implementando para sumar a la seguridad de las ciudades unos perros robots. Y entonces la nota que encontré en Filo News se llama The Black Mirror: a Singapur implementa perros robots contra el coronavirus. Están usando unos perros robots para reforzar digamos la seguridad en los espacios públicos. Son como unos perros robots que tienen unas cámaras y que van reproduciendo mensajes tipo, bueno, mantengan la distancia, por favor, no sé qué, y te van controlando en los espacios públicos. Hay un capítulo Black Mirror, para quienes no saben de qué estoy hablando, en el cual vemos cómo en un futuro no tan futuro se implementan unos perros robots para colaborar con la sociedad, que terminan matando a todos, haciéndonos mierda a todos. Entonces, bueno, nada, preocupante, me pareció bastante turbio.
El arte profético y oracular habla de lo que viene y anticipa lo que viene. A veces la pifia y a veces te quiere matar porque está todo como ya preguionado y no lo puedes creer. Bueno, ¿algo más, Maru? No, ¿algún mensaje más que quieras traernos? No.
Acá hay mensajes, obvio. Olis, mi sueño es hacer un conversatorio filosófico con Darío y flashear por muchas horas, jaja. La media es que se nos sume Lu. Cariño de Santa Fe, Bere.
Bueno, en Santa Fe nos conocimos con Luciana Pecker, hicimos nuestro primer evento, o sea que sería un lindo también acontecimiento de celebratorio para nosotros, ¿no, Lula?
Por supuesto.
Bien, nos vamos a la pausa. ¿Tenés algo más, Maru? No. Dejamos vamos para después. Bueno, se viene Gaby Cabezón Cámara, ¿sí? Con Transrelatos. Transrelatos nos trae. Acá ya hay gente tuiteando sobre la novela que trae Gaby Cabezón Cámara, diciendo, la leí hace un montón, futurista, qué buena que está. Y para nosotros va a ser un placer charlar con ella. Nos vamos con los Beatles a este recreíto, ¿te parece? Uno de mis más favoritos, ¿tuyo, Maru?
También, obvio.
Obvio. I am the walrus, the Beatles.
Sitting pretty little Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Cosas que festejan otras personas en otros lugares de Latinoamérica. Con Fernanda Villanueva.
Vamos a hablar de una fiesta muy tradicional que se festeja en la Tacunga, Ecuador. Ella es indígena, es africana, es hispana. Ella es la Mamba Negra. Y quizás en esta trilogía radica la belleza de esta celebración, ya que es la conjugación de costumbres y tradiciones de diferentes grupos étnicos que habitaron esta región. Según dicen, esta fiesta se originó en 1742, cuando los habitantes de la región, asustados por las terribles erupciones del Cotopaxi, buscaron protección en la Virgen de las Mercedes, o de la Santísima Tragedia, como también le dicen, a la que proclamaron Virgen del Volcán, con la esperanza de que ella protegiera la ciudad de nuevas erupciones. Otra teoría dice que el origen de esta fiesta fue gracias a los negros que, en agradecimiento por su liberación de la condición de esclavos, le rinden homenaje a la Virgen de las Mercedes. No se sabe cuál de las dos historias son el origen de la Mamba Negra, pero sí sabemos que se festeja fuerte. De hecho, se festeja dos veces al año. La primera es en septiembre, los días de la Virgen de las Mercedes. Pero en un momento, algunos sacerdotes la quisieron prohibir
por su carácter pagano.
Pagano.
Y al ver que no podían detener al populacho de festejar, la tuvieron que volver a instaurar.
Pero los primeros días de noviembre.
Por eso se dice que los festejos de septiembre son los del pueblo
y los de noviembre de la gente rica.
La figura central de la fiesta es, obviamente,
la mama negra de los cholos.
Está personificada siempre por un hombre con el rostro totalmente pintado de negro,
corcho quemado style,
que recorre a caballo las calles de la ciudad. Hacen un desfile y en este desfile la mama negra representa a una esclava liberada que se lleva a sus tres hijos con ella.
Pero la siguen un montón de personajes.
Unos son los priostes, que son como los mayordomos de esta cofradía, y varios personajes más como el ayanga
o esposo,
que es el que lleva la comida para la fiesta.
Me gusta mucho este orden.
Otros personajes de la llamada Santísima Tragedia, una representación teatral del religioso,
que durante el recorrido van repartiendo bebidas y dulces.
Este cortejo recorre las calles bailando y cantando con las bandas típicas hasta las 12 de la noche,
hora de la misa de la gallina.
Después van todos a la casa del prioste, donde su esposa da de comer y beber
a todos los invitados.
Con la mama negra aparecen otras doñas
que llevan peluca, polleras y joyas
y reparten flores a los niños y besos entre los caballeros.
O sea, ¿estaríamos hablando del primer trans parade?
O sea, la mama negra y las otras doñas ni son mujeres ni son negras.
O sea, no sé ustedes, pero a mí me está encantando esta fiestocha.
Pero aparte, se van diciendo picardías por el desfile tipo: a las chicas de este tiempo no les gusta la leche fría, les gusta la leche caliente servida por tubería.
¡Qué tul! Picante las doñas.
En esta fiestocha hay personajes, atuendos, bailes, máscaras, comparsas, ritmos, canciones, comedias, comidas, bebidas y espectáculos
de todo.
Una gigantesca farsa tragicómica protagonizada
por todo el pueblo.
No sé ustedes, pero a mí me parece una joda
monumental.
Festival de la Mama Negra, La Tacunga, Ecuador. Cosas que festejan otras personas en otros lugares de Latinoamérica.
Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos. Pensamos. Nacional Rock.
Nacional Rock.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
Y Lara Berramín.
Dani Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Twitter, @ Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo.
Vivimos sobre un cementerio y vamos, no como individuos, sino como especie, a otro. Miles de viejos mueren descartados como mierda en el centro del mundo, ahí donde el dinero se junta pero no alcanza para la salud pública. Una extinción masiva de especies está sucediendo en este mismo instante. Para algunas hay tregua, para nosotros no. El tirano, este capitalismo tardío que no tiene afuera, no hay nada afuera de él ya, nos lleva a la muerte total, de todes, de todo. No lo permitamos, no nos peguemos a una vida online que sea sencillamente una continuidad de lo mismo. Esto es parte de un texto que se llama El capitalismo está desnudo, que es el último texto que anda circulando de Gabriela Cabezón. Cámara, un gustazo, un lujazo que estés ahí, a Gaby.
Un placer hablar con vos, Darío, siempre, y con Lu, y con María también.
Y para nosotros encontrarte, estuvo circulando este texto que es parte de la compilación sobre el coronavirus que se preparó, creo que abajo lo hizo Alejandro Grimón, del proyecto Argentina Futura. Pero tu texto especialmente, como empezó a circular como especialmente, ¿no?, por distintos portales, la verdad que con otro tono, y bueno, y muy vos, también muy, muy tu forma de escribir y tu manera de pensar esto. Nada, te agradecemos que estés ahí y nada, ¿y cómo te está pasando todo esto, no? Primera pregunta obvia.
Mira, con la ansiedad propia de una incertidumbre muy, 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 muy profunda, con un poco de miedo, y con esta sensación, no sé, de frustración muy grande, que da saber que está pasando algo enorme y lo tenemos que resolver cada uno en su casa, no nos podemos juntar, es muy tremendo. Este es un tiempo para asambleas, no para estar cada uno en su casa, y bueno, justo pandemia.
Tremendo. Justo leíamos hoy un texto de Giorgio Agamben que sacó hace 2-3 días, donde habla del distanciamiento social como la nueva forma de la política y bueno, justamente de esto que vos hablas, la imposibilidad hacia el futuro de pensar la política en la calle o la política en términos asambleísticos, ¿no?
Bueno, no sé qué le anda pasando a Giorgio Agamben, pero últimamente, no sé, las cosas, yo leo todo lo que él escribe, algunas cosas las entiendo, algunas no, las que escribe últimamente las entiendo todas, me parece que se está equivocando. Hace 2 o 3 días hubo ya una manifestación en Hong Kong, que todos presos terminaron, pero no por el distanciamiento social, sino por protestar. Acá hubo un intento, ¿no?, de una gente que a mí no me gusta nada, pero hubo un intento y después no fueron porque no quisieron, nadie los iba a matar ni nada. Me parece que lo vamos a tener que volver a intentar, lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a hacer.
Sí, sí, no me cabe duda. No, hagan bien, es crítico, obviamente. Lo escribe como diciendo, nos están sustrayendo la posibilidad de la política, ¿no?
Claro, eso es cierto, pero me parece que el punto que a él se le escapa es que la enfermedad es verdadera, existe y es grave. Sí. O sea, y eso no va a ser eterno. Eso se va a terminar.
¿No pensás que una vez que la pandemia termine, digamos, los efectos del confinamiento van a perdurar?
Me parece que, mira, esto, en principio, yo estoy hablando como ciudadana común, como cualquiera, yo no sé más nada que nadie, ¿no? Quiero decir, estoy diciendo opiniones alegremente. Yo creo que uno de los efectos del confinamiento va a ser una gana de estar juntos, que nos vamos a morir. O sea, yo tengo ahora las ambiciones, como sueños hermosos, las ambiciones más pequeñas, ¿viste? Quiero ir al Británico a tomar café y sentarme en la vereda ahí con alguno de mis perros y mirar pasar a la gente. Quiero encontrarme con mis amigos y saludarlos con un beso y con un abrazo, como siempre. Pero digamos, las fantasías más locas que tengo en este momento son del orden de lo gregario, y de lo gregario muy sencillo, ¿eh? No te digo alta orgía con Brad Pitt y Angelina Jolie. Estoy diciendo, quiero encontrar a mis amigos y darles un abrazo, ¿entendés? Me parece que así como me pasa a mí, le debe estar pasando a la mayor parte de la gente.
Perdón, habla, decime que te interrumpí.
No, y también hay una dimensión que es la de las ganas y la del deseo de las personas y de los pueblos, que bueno, siempre de alguna manera y en algún lugar le encuentran una fisura a los poderes, incluso los más totalitarios, ¿no? Uh-huh. Alguna, se la vamos a volver a encontrar. El panorama es oscurísimo, no se me escapa, pero
escúchame, hay muchos escritores y escritoras que dicen que en este contexto no pueden escribir. ¿Vos sos de esas o al revés, te fluye?
No, a mí no me fluye nunca. A mí siempre me cuesta mucho ponerme a escribir. Después cuando me siento y se me alinean los astros, me fluye como un torrente. Pero para llegar a eso tuve que subir al Himalaya y bajar. Me cuesta mucho eso. Y ahora me pasa lo mismo. Escrito, pero a pedido de otros. Para temas particulares. Me dicen, escribí sobre esto, pum, me siento y sale. Pero lo que quiero escribir yo a pedido mío está costando mucho.
Bueno, recordamos que Gabriela Cabezón Cara es autora, entre otras, textos de La Virgen Cabeza y de Las Aventuras de la China Iron, ¿no? Esa especie como de contrarrelato del Martín Fierro, y te convocamos para la sección Transrelatos para que le cuentes a nuestra audiencia, no sé, una novela, elegiste vos una novela, que nos cuentes por qué la elegiste y por qué la tendríamos que leer, ponele, dicho así, no como un mandato ético, sino que nos podría interesar.
Mira, elegí La carretera de Cormac McCarthy y me parece que nos podría interesar porque ya desde el principio lo que el narrador cuenta, la novela cuenta, es un paisaje gris, desolado y desolador. Pero cuando digo gris, quiero decir gris. Todo está muerto, no hay un solo brotecito verde, no hay un solo animalito. Solamente hay personas, algunas, deambulando como zombies muertos de hambre, buscando lo que queda, algunas latas, la comida conservada, un pedazo de cuero para masticarlo, incluso a otras personas para comérselas. Es como un escenario apocalíptico en el que realmente sucede el fin de la historia, por lo menos para la humanidad, se acaba posta, sin metáforas. No se sabe qué pasó. McCarthy es muy hábil ahí, no te dice qué pasó. Hoy yo lo leería en términos de desastre, de catástrofe climática. Supongo que en su momento habrá sido leído en términos de catástrofe atómica. Pero bueno, de hecho, hace ya, ¿cuánto hace? 1944, 45, 70 años.
Sí.
Bueno, un poco más. Hace ya un poco más de 70 años que el fin del mundo tiene una posibilidad concreta, ¿no? Ya sea por el armamento atómico o por la catástrofe climática. Y la novela se centra en dos personajes, un papá y su hijito. Y ellos van caminando como pueden entre la nieve gris, la nieve llena de un hollín asqueroso, todo está tapado de un hollín asqueroso, todo está yerto, muerto, y van caminando. El papá quiere llegar al sur, al mar. Nunca se entiende bien qué espera encontrar en el sur, en el mar, pero quedarse quieto es morirse, y moverse también es morirse. Pero de todas maneras, ante la disyuntiva, se mueve, y él no sabe si no va a encontrar algo, caminando hacia el sur y hacia el mar. Lo que van encontrando, bueno, es con un poco de suerte alguna vez, algún lugar donde hay algunas latas, alguna comida vieja conservada, algunos personajes completamente desastrados, y tienen siempre como un dilema ético, ¿no? Que se pone muy de manifiesto. En un momento llegan a un rancho, una casa, un rancho en el sentido norteamericano del término, o sea, una casa de campo opulenta, y está todo como muy bien ahí, les da cierta sospecha. Entonces se meten muy sigilosamente y lo que encuentran es una especie de sótano en donde hay gente despedazada que obviamente está siendo mantenida viva para que sirva como comida, para que no se le pudra la carne. Y el nene tiene todo el tiempo esta disyuntiva, habla con el papá, le dice: papá, nosotros no somos así, ¿no? Nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Que es evidentemente lo que le enseñaron a él, y que se pone un poco en crisis con todo este desastre. El padre le jura que no, que ellos nunca van a hacer eso, y siguen teniendo conversaciones y van caminando, y el padre está todo el tiempo preocupado por su hijito, y siempre conserva esto que Samantha Schweblin descubrió, pudo nombrar, que se llama esa distancia de rescate. Y bueno, y hay mucho de la descripción de este paisaje muerto, donde estaban esos bosques gloriosos que tienen en el hemisferio norte, hay troncos negros, llenos de hollín. Bueno, los ríos son ríos de hollín. Es una cosa espantosa, y no voy a seguir contando porque si alguien la quiere leer va a querer saber cómo termina.
Yo la quiero leer ya. ¿Vos, María?
También, me empecé a imaginar ya metidísima en el relato.
No, es una novela impresionante, y McCarthy tiene una cosa muy interesante, y es que, a mi juicio, ¿no?, y mirándolo así como colega mayor en muchos sentidos, él, pero es que cuando se para a escribir y empieza a describir lo que ve, y empieza a buscar imágenes para dar cuenta de una emoción o de un suceso, es genial. Y después cuando le mete la trama, es muy, muy interesante en un montón de sentidos.
¿A qué edad lo leíste?
A los 51, lo leí hace 2 meses.
Pero es del 44, ¿no? Dijiste...
No sé si es del 44, la verdad. No sé cuándo salió, pero hace mucho. De eso puedo dar fe. Es un clásico.
Che, buenísimo. Aparte de toda esta cosa post-apocalíptica, viste, como que se va trasladando en el tiempo. Y uno siente... Siempre siente que... Si estamos viviendo ese tiempo, todavía falta. Lula Pecker, ¿querés decir algo?
Sí, bueno... Escuchar a Gabriela me magnetiza, lo confieso, ¿no? Es como un tusam de la literatura para mí. Ya la escucho y me quedo así un poco embobada. Y sabes, Gaby, que soy pero absolutamente fan de la China Iron, que cuando se va, ¿no?, y deja atrás toda su historia con el Martín Fierro, también, digamos, hay mucho de lo que vos describís de la naturaleza que a mí me impactó, ¿no? De la tierra en la pampa, y algo de esa sensación, ¿no?, de la tierra dando en la cara, digamos que bueno, que es uno de los fuertes más hermosos del libro, incluso como ella empieza a descubrir cosas, bueno, traídas de Inglaterra. Me acuerdo mucho la textura del terciopelo, el té, ¿no? Como un redescubrir, como un recrearse. Te quiero preguntar un poco por la China, en principio, esto, ¿no? ¿Cómo también vale la pena seguir contando personajes que no fueron contados en la historia, en la literatura oficial, y que causan tanto revuelo como meterse con el Martín Fierro no contado, como la China en tono también, ¿no?, ambiental y queer? Y por otra parte, esto de redescubrirse en un momento donde estamos todos encerrados, redescubrir, ¿no?, esto, las telas, la naturaleza, los sabores, como forma de viaje, aun cuando no podemos viajar.
Son un montón de preguntas, Lu.
Sí.
Decime primero una, que yo soy muy, muy, me confundo.
Es verdad. Bueno, metámonos con el Martín Fierro, si ya nos metimos, ¿no? Están dando con eso. ¿Por qué parece que de vuelta ahora el Martín Fierro es intocable si le cambias hasta una letra?
Me parece que lo que pasó fue que cambió, digamos, se metió Darío con eso, y Darío es una persona muy popular, y lo vio gente que antes no había visto otras cosas que se habían hecho con el Martín Fierro. Entonces por eso se enojaron, porque se enteraron. Digamos, es un público que no sabía esto.
No sabe cómo termina el Martín Fierro.
Sí, sabían cómo terminaba el Martín Fierro, pero no sabían que hay una tradición de 100 años de reescrituras y de intervenciones en Martín Fierro. Realmente ellos no lo saben. No se dedican a eso, no andan leyendo mucho. De hecho, probablemente tampoco hayan leído mucho a Martín Fierro. Y me parece que lo que cambia es el alcance. Por eso yo puedo escribir en una novela, ponerle lo sé. Yo podría haber escrito durante el gobierno anterior que Macri se levantaba y se ponía a asar a un bebé todas las mañanas para desayunar. Yo lo saco una novela y no pasa nada. Lo dice Darío en la tele y lo matan. ¿Entendés? Me parece que el alcance de la plataforma que vos usás para hacer tus cosas tiene un montón que ver con la reacción. En literatura podemos poner cualquier cosa que no pasa nada. No llega a los sectores más conservadores, no les interesa, no leen en literatura contemporánea. Ahora, si lo haces en la tele o algo así, bueno, agárrate. De hecho, a mí de rebote me insultaron un poco.
O sea, que ligaste por Darío.
Voy a hablar con esta driver, señor, le dije yo.
No, pero es cierto el alcance de, lo masivo marca ahí la diferencia, y lo masivo barra lo popular, con el conflicto que hay entre los dos conceptos. Sin embargo, es cierto
que... Sí, que es enorme.
Enorme. Sí, porque al lado... O sea, lo masivo tiene que ver con una construcción industrial que busca, digamos, que se genere una idea y obviamente también una reacción. Pero es cierto que la literatura, como no está, entre comillas, al alcance de todos, parece no llegar. Igual hoy es un tiempo donde me parece que la derecha más dura está buscando todo el tiempo ver por dónde entrar, ¿no?
Sí, sí, la derecha más dura está inflamadísima, sí. Inflamadísima. Están buscando enemigos para cohesionarse. Eso de que no hay nosotros sin un otro, si alguien lo tiene claro, son ellos.
Sí. Escúchame, Gaby, se nos está yendo el tiempo y queríamos dejar de preguntarte si tenés ganas de contarnos un poco también la polémica en la que estuviste metida, así como
el fierro. La verdad, dime. No sé si tengo muchas ganas, porque de un párrafo de 5 líneas, en donde lo que yo trataba de hacer era exponer que nosotros los escritores también vivimos en condiciones de precariedad, uh-huh. Sedujeron cosas ridículas como que me opongo al uso de PDFs en la educación. Están locos. Y me violentaron tanto que, no sé, a mí no me da mucho para, sí. Para andar enfrentando linchamientos virtuales, ¿viste?
Pero es lo mismo de lo que hablábamos, ¿no? La masificación. Hay algo ahí en, no sé, no termino de entender lo de la democratización formal que proveen las redes, ¿viste?
Y me parece que hay mucha gente que está muy mal y quiere odiar a alguien.
Sí.
Y bueno, va encontrando blancos, que además va cambiando constantemente, ahora ya deben tener otro. Pero es muy feo. Yo no me gusta a mí eso. Perfecto. Pero sí puedo decir que los escritores también vivimos en condiciones de precariedad, que por mí usen los PDFs para lo que quieran, pero que lo que esperaba de un grupo de colegas era que tuvieran en cuenta que también nosotros no somos ya, viste, los Ocampo ni gente así. Somos trabajadores. Uh-huh. Y vivimos en las mismas dificilísimas condiciones que el resto de los trabajadores.
Gaby, más allá que yo creo que el linchamiento cumple una función per se, más allá de la argumentación de lo que se discute, que es que todos retrocedamos en nuestro espacio público, creo que discutir si ser escritora es un trabajo es un retroceso al que también nos somete el coronavirus en términos de mayor desocupación, mayor crisis económica, mayor precarización, y discutir algo que ya no era discutible, ¿no? Que somos laburantes, que morfamos y que de hecho tenemos derecho también a luchar por un mundo más justo en donde más gente coma y tenga empleo.
Sí, sí, es rarísima esa discusión. Yo no sé. Esa gente que considera que escribe no es trabajadora en concepto de qué cobra, cuándo cobra. Si no es trabajo, ¿qué estás cobrando, mami? No sé, me parece rarísimo. Si estás cobrando y no es trabajo, no sé cómo se llama esto.
Gaby, gracias, ¿eh?
Chicos, gracias a ustedes, un placer hablar con ustedes.
Cuando termine todo esto, ¿podemos ir a tomar café al Café Británico con vos y Lula?
Por favor, vamos.
Dale,
trato
es un hecho.
Inclusive dale. Podemos tomar alguna birra, algún vino.
Obvio. Bueno, hermoso escucharte y hermoso verte ahí donde estás con ese verde que a nosotros nos agarra un ataque de enclaustramiento duplicado. Ay, sí. Bueno, Gaby, cabezón, cámara, un placer enorme, pasó por lo intempestivo. La carretera es del 2006, ahí lo estuvimos buscando, el libro.
Ahí va.
Bueno, ahí va, ahí está la fecha con unas de leerlo.
Es un clásico veloz.
Sí, se volvió rápidamente un clásico. Y nosotros nos vamos, sí, se nos terminó el programa. Un gran abrazo a todos, al equipo de producción, Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Ulises Mendoza, hoy en la operación técnica. Nos vamos con Sumo, ¿te parece? Nos vamos con Sumo, Banderitas y Globos. Lula, ¿la pasaste bien? Gran programa, ¿eh?
Muy bien, gran programa, recomiendo pero muchísimo para leer, para regalar, que se puede pedir en delivery, y hay algunas librerías que están ya abriendo, que pueden buscar los horarios. La China Iron es un gran libro para viajar en cuarentena, de Gabriela Cabezón Cámara.
Es una narración contrapelo del Martín Fierro, básicamente.
A contrapelo, ¿no? Es La China, la historia que nunca se contó, es una historia queer, tiene abusos, tiene naturaleza, es corto, está escrito de un modo fascinante, es uno de mis libros favoritos y es un gran libro para poder salir del encierro en cuarentena. Y para, por supuesto, apoyar a autoras argentinas, feministas latinoamericanas, que yo brego mucho porque somos laburantes y entonces se entienda que la cultura forma parte de eso, ¿no? No de una elite, sino de laburantes.
un gran, gran abrazo a todos. Chao María, nos vemos mañana. Lo intempestivo, nos vamos con Sumo, panderitas y globos.